Nos rodean tantas mentiras, pero si conocemos el carácter de Dios y el propósito que tiene para nuestras vidas, podemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotras.
Yo creo que todo descansa en el problema que nosotras no conocemos el carácter de Dios. Como que hemos recibido una visión muy empañada de quién Dios es, cuál es mi propósito en la vida, cuál es la fuente de mi felicidad. Entonces, como no tengo eso claro, entonces creo que Dios me está privando de algo, que Dios no se le ha olvidado, como que he caído en una categoría, en un folder donde Él no le hace clic y no lo ve.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Waldemuth en la voz de Patricia de Saladín. En los últimos programas escuchaste de Laura González de Chávez y Patricia de Saladín. Ellas nos hablaron acerca de las mentiras que las mujeres creemos y la verdad que nos hace libres. Hoy escucharás un panel donde Betsy de Gómez, Patricia de Saladín, Laura González de Chávez y Elba de Reyes hablarán sobre algunas mentiras específicas que por nuestra cultura y costumbres las mujeres hispanas somos propensas a creer. Betsy da inicio al panel con una oración.
Señor, te pedimos que esa verdad, tu palabra, Señor, habite abundantemente en nuestros corazones, Señor, y que nos transforme. Que tú, Señor, transformes, renueves nuestro entendimiento con tu verdad, Señor. Nosotras no queremos dar por sentado, Señor, es la exposición de tu palabra, sino que nosotras queremos que tú nos hables, Señor, a cada una de manera personal, Señor, y que todas podamos hoy aquí decir, Señor, me rindo a ti, me rindo a tu voluntad, hágase en mi vida conforme a tu voluntad y que podamos decir juntas, sí, Señor. Uh-huh. Amén.
Amén.
Amén. Bueno, pues nosotras ahora vamos a iniciar un panel para poder llevar a la vida práctica las cosas que hemos escuchado en esta mañana. Y para eso yo quiero invitar a que pase por aquí a Laura, a Elba y a Patricia nuevamente. Vamos a ver cómo estas cosas que ellas compartieron en la mañana las podemos poner en carne y hueso, en la vida diaria, en la vida real. Bienvenidas.
Gracias.
¿Cuánto
Gracias.
Tiempo?
¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a hablar en este panel, vamos a estar compartiendo acerca de cuáles son esas mentiras que nosotras como mujeres hispanas somos más propensas a creer. Y obviamente, nosotras las mujeres hispanas, Eso no nos hace más vulnerable que el resto de la humanidad. Todas somos pecadoras y todas estamos expuestas a las mismas mentiras. Sin embargo, la realidad es que nuestro contexto, nuestra cultura, nuestra personalidad, lo que nos define como mujeres hispanas, a veces nos hace más vulnerables a unas mentiras que quizás otras mujeres, a diferencia de otras mujeres. Así que yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles ustedes creen que son las mentiras como más comunes que nosotras las hispanas creemos? Y quiero dirigir la pregunta específicamente a Elba, porque Elba tiene como el pulso del ministerio, porque ella es la que recibe la correspondencia y ella es la que responde todos los correos que nosotras recibimos. Así que, conforme a tu experiencia y a lo que tú has podido aconsejar y responder, ¿cuáles son esas mentiras más comunes?
Yo creo que el deseo del control, el control de mis circunstancias, el control de mi marido, de mis hijos.
Vamos a ser sinceros ahora, ¿quién aquí tiene alguna lucha, aunque sea pequeñita, con el control? Ok, continuamos el panel.
Es algo común a todas nosotras y yo creo que en el caso de las latinas más, Porque nuestros hijos se quedan hasta muy tarde. Aquí en Estados Unidos, los hijos a los 18 normalmente se van y hay una cierta desconexión emocional. Pero en las madres latinas, los hijos quedan hasta más tarde, hasta que se casan, se quedan en el hogar. Entonces, hay una madre controladora por más tiempo. Y con el esposo, se suele tener al esposo como un cuarto hijo, o como un quinto hijo. Esa es la realidad.
Me gusta la sinceridad que se siente aquí. Hay mucha sinceridad, se respira. Eso me gusta.
Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, amadas, porque somos esposas, no madres de nuestros esposos. Y eso se nota mucho, en esa lucha se percibe mucho en las latinas.
Y por ejemplo, porque los roles de madre y de esposa no representan a todas las mujeres. Y las mujeres solteras, por ejemplo, ¿cuáles serían las mentiras más comunes de una mujer hispana soltera, madura, que ella está propensa a creer? Está muy calladita.
Bueno, yo supongo que he escuchado jóvenes que entran en años, ¿verdad? Los 30, casi entrando a los 30, y quizá no tienen esa pareja y piensan que se quedaron a vestir santos, como dicen los católicos. Entonces ya les entra el temor de que quizás no van a casarse o se apresuran y buscan donde no tienen que buscar, empiezan relaciones que no deben tener y se engañan ellas mismas, porque al final se engañan para pensar que esa es la persona que Dios tiene para ellas, cuando todo le dice no, 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 no. Pero ella se engaña y dice, si no aprovecho a esta persona, quizás dejo pasar la oportunidad. Uh-huh. Entonces yo diría que...
O que él se va a convertir después.
Ajá. Porque uno quiere como, si no se ha casado a cierta edad, ya no se va a casar.
Sobre todo por la edad de la maternidad. Eso claro. Es agravado por el asunto de la maternidad. Uh-huh. Que quieren tener, o sea, tú quieres tener un hijo, uh-huh. Entonces se te está yendo, tú te das cuenta que se te están yendo los años en sí. Que realmente puedes tenerlo.
Yo recuerdo una vez que me tocó hablar en la iglesia sobre el don de la soltería y que es un regalo. Y nadie lo quería ver así. No, eso no es un regalo.
Eso no es un regalo.
Yo ese regalo no lo quiero. Pero es un don, dice la palabra, que es un don, es un regalo, tanto el matrimonio como la soltería. Pero entonces la casada quisiera estar soltera para hacer la cosa que la soltera.
Sí.
Es que somos insatisfechas.
Esa mentira viene de, o sea, es más profunda, uh-huh. Porque es creer que en el matrimonio está la felicidad y la realización.
Así es.
Y en el tener hijos. Y nosotros sabemos... Claro, lo que pasa es que eso toma el paso de los años y la madurez, conociendo lo que el Señor realmente quiere, que tener hijos no es solamente dar a luz un hijo. Hay muchas mujeres que dan a luz un hijo y lo abandonan. Y sin embargo, hay muchas otras que no han podido dar a luz biológicamente y son madres. Uh-huh. Pero esa mentira, eso tiene que estar aclarado desde antes. Igual que, como decía Laura, hay mujeres que creen que su felicidad va a estar en casarse y no saben que si se casan mal van hacia una cárcel que no tiene salida, porque entonces ya eso sí es para toda la vida. Entonces las casadas quisieran tener otro esposo o no estar casadas, si tienen un mal matrimonio quisieran buscar la forma de librarse de esa. Y la que está soltera quiere, porque todo está en descansar en Dios y en saber que Dios tiene diferentes planes y diferentes roles y diferentes situaciones para cada una de nosotros.
Y así como tú decías, yo creo que todo descansa en el problema que nosotras no conocemos el carácter de Dios.
Amén.
Como que hemos recibido una visión muy empañada de quién Dios es, uh-huh. Cuál es mi propósito en la vida, cuál es la fuente de mi felicidad. Entonces, como no tengo eso claro, entonces creo que Dios me está privando de algo, uh-huh. que Dios no se le ha olvidado, como que he caído en una categoría, en un folder donde Él no le hace clic y no lo ve. Entonces, ahí nos entra el miedo. Yo recuerdo en una ocasión una amiga soltera que amo mucho, ella me decía que tú no entiendes porque tú tienes a Moisés. Y yo le decía, y ese momento a mí nunca se me olvidó, yo la miré a los ojos y yo le dije, oye, ¿tú en realidad crees que yo soy feliz porque estoy casada con Moisés? Moisés es un hombre maravilloso. Y se me tuviera...
lo recibe, Moisés lo recibe.
Moisés dijo amén. A las hermanas Moisés que está están en la transmisión en vivo, Moisés dijo amén. Y yo la miré y le dije, ¿tú crees que, Moisés, yo soy feliz porque estoy en Cristo? Y entonces lo disfruto a Él. Entonces, independientemente de eso, o sea, el carácter de Dios. ¿Cómo ustedes creen que el machismo ha empañado esa visión que tenemos las mujeres hispanas del carácter de Dios? Porque honestamente en nuestros países, como esa figura de hombre machista, tirano, caudillista, que tenemos generación tras generación, de alguna manera nos nubla la realidad de quién Dios es.
¿Tú quieres que yo empiece?
Claro, claro, te estoy mirando porque yo sé que, mira, Elba
tiene...
Es que
te veo apuntando. Bueno, Dios quiere que el hombre lo represente. Ese es su diseño. Y Dios es un padre, Dios es proveedor, Dios es cuidador. Pero el pecado ha hecho que el hombre distorsione todo eso. Y como parte de eso es que ese pecado ha hecho que el hombre se muestre todo lo opuesto. Y viene esa imagen de hombre macho que desprotege la mujer, que no la cuida, que no la provee, que la avasalla muchas veces.
La abusa.
Uh-huh. Y entonces eso la mujer lo percibe como agresividad porque lo es realmente. Uh-huh. Entonces esa es la manera en cómo el hombre no muestra la imagen uh-huh. de Dios.
Así
que
es.
En la creación era el propósito de Dios, pero Dios está en el proceso de redimir todas las
amén.
cosas, y eso es lo que el Evangelio hace.
Amén. A mí me encanta en Primera de Pedro cuando dice que esas santas mujeres se adornaban con un espíritu tierno y sereno porque ellas ponían su esperanza
amén.
En Dios. Entonces cuando nosotras ponemos nuestra esperanza uh-huh. en esa imagen de ese hombre o en mi esposo, nosotras realmente no es que no nos adornamos, es que realmente somos infelices porque tenemos la esperanza en el lugar incorrecto.
Y déjame decirte algo, Betsy. Ningún hombre, por más bueno, piadoso que sea, nos va a dar la felicidad completa.
Ni
solo
Moisés.
Cristo.
Ah, ¿y dónde
no.
dice amén de Moisés?
Ni Moisés.
Ni Moisés. Solo Cristo satisface.
Amén.
Y eso es lo que dice el Salmo 16, y es lo que muchas veces yo le digo a la soltera cuando escriben con ese anhelo por un esposo. Solo es en su presencia que hay plenitud de gozo. Y cuando
amén.
Una mujer tiene un marido de este tipo, es como dice Primera de Pedro 3, o sea, ella con su conducta piadosa, santa, respetuosa, ella le muestra a Cristo a ese hombre. Y Dios muchas veces se complace en ganar a ese, o sea, en darle a ese hombre para ella, en darle el corazón
amén.
De ese hombre.
Así es, así es. Y esa cultura machista, abusiva, tirana, no solamente ha empañado la imagen de Dios en para muchas mujeres, sino también de nuestro rol como
claro.
mujeres. Entonces, a veces no tenemos una idea clara porque se nos cruzan las líneas entre lo que es feminismo y feminidad bíblica. Entonces, ¿cómo pudieran ustedes diferenciar esos dos conceptos entre feminismo y feminidad bíblica? En tiempos cuando el feminismo pareciera algo que la gente aplaude y admira.
Lo que pasa cuando Elba hablaba, ese tipo de hombre o de esposo, yo creo que genera dos extremos.
Uh-huh.
Uno es volcarme al feminismo y decir, yo no quiero, o sea, a mí no me va a gobernar nadie. Yo
una
soy
mujer
mi pro,
casada exacto. y una soltera también.
Exacto.
Porque lo ve alrededor. Uh-huh.
Yo no quiero un hombre en mi vida, porque si eso es un hombre, yo no quiero eso. Yo no quiero que nadie me gobierne. Yo voy a ser mi propia autoridad. Y es más, yo soy mejor que los hombres, total, uh-huh. yo soy más inteligente, yo resuelvo, yo soy autónoma, no, independiente económicamente, y no tengo que sujetarme a nadie, yo soy profesional, por eso tenemos que prepararnos muy duro, pero para no aguantarle nada a nadie. Y es una visión uh-huh. incorrecta, pero también está, en nuestros países se da mucho. La mujer que es muy maltratada y muy abusada, pero se vuelve una alfombrita, un limpiapiés, como decimos. Es una mujer que, y eso tampoco es la feminidad bíblica.
Eso es muy importante que tú lo digas, eso porque no a veces es. Las mujeres, nosotras pensamos que feminidad bíblica es símbolo de...
De aguantar el maltrato y el abuso. Y eso no es feminidad bíblica, porque una mujer, nosotras llevamos la imagen de Dios. Nosotros fuimos hechas a imagen de Dios. Nosotras tenemos un valor y una dignidad. Amén. Que nada ni nadie nos puede quitar. Y no es la voluntad de Dios que ningún ser humano nos maltrate al punto ni del peligro, uh-huh, ni de la dignidad como persona. Entonces, en ese sentido, conocer mi valía como mujer hecha a imagen de Dios y conocer la protección de Dios sobre mí como mujer soltera o como mujer casada y mi diseño de que yo fui creada como ayuda, uh-huh, como ayuda idónea, y parte de ser ayuda es no tapar estas cosas, es no hacer, uh-huh, que estas cosas, o sea, llevarlas hasta donde tienen que llevarse.
Claro.
Todo dentro de un marco de lo que es espiritualmente correcto y del consejo correcto y de, exacto, las autoridades correctas, pero ninguno de los dos extremos, ni rebelarme contra la autoridad masculina, ni que... yo soy hecha a imagen de Dios, es que a imagen de Dios, o sea, saber eso, uh-huh, tiene que darnos un gran sentido, uh-huh, de valor y dignidad como mujeres, iguales, ambos, hombres, mujeres, iguales en valor y dignidad. Eso es clave.
Claro. Así es. Pero yo quiero señalar, si bien todo eso es así, y es cierto, a veces necesitamos la ayuda objetiva de otra persona afuera para que nos ayude a discernir si estoy siendo abusada, porque también yo me doy cuenta que pasa mucho, y yo creo que entre las hispanas pasa, en todos, por nuestro corazón, que nosotras no queremos sufrir. Entonces quizás tenemos un esposo difícil, señores, un esposo difícil no es un esposo abusador. Exacto. Es un esposo difícil. Entonces necesitamos sabiduría, quizás con nuestros pastores, con una hermana mayor que nos ayude a encontrar cómo Dios quiere que yo responda a ese esposo. Uh-huh. Pero ahora, yo he oído mujeres que por cualquier cosa, ya, yo no soy una víctima, son como víctimas, y esa mentalidad de víctima está muy entre nosotras,
sí,
también.
Sí, porque lo que pasa es que para la mujer, uh-huh, o sea, en esta cultura, porque, uh-huh, necesitamos saber discernir.
Claro.
En esta cultura, la mujer quiere ponerse en un lugar por encima del, uh-huh, hombre. Entonces, ¿qué yo hago? Yo sobredimensiono la palabra abuso. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que llamarle a las cosas como son. No, uh-huh, soy un tapete donde la gente, sí, me pisa, uh-huh, pero yo tengo que saber qué es abuso. Entonces, exacto, abuso es que yo no pueda hacer lo que yo quiera porque es mi felicidad y porque eso, sí, no es abuso. Uh-huh. Abuso es maltrato físico, exacto, maltrato verbal, uh-huh, emocional. Eso es abuso. Pero un hombre difícil... Uh-huh.
Sí, entonces, ¿y quién no tiene un esposo difícil? ¿Quién no tiene un marido que no quiere? Moisés es el único.
Pero yo te...
Moisés. No, siempre hay situaciones en los matrimonios.
Todo, o sea, matrimonio conlleva roces, todo
si
matrimonio conlleva épocas difíciles.
Que el matrimonio va a ser, que mi esposo va a ser y va a pensar exactamente lo que yo pienso y que mi ayuda es que él haga lo que yo le digo.
Estoy... Pero también yo, cuando uno conoce, como tú decías, a Dios y que Dios es soberano, uh-huh, nosotras entendemos que estas situaciones que son difíciles muchas veces en los matrimonios y con los esposos son los medios que Dios usa para trabajar, claro, con nosotras.
Así es.
Uh-huh. O sea, ese esposo que tenemos es hecho a la medida para nosotras. O sea, Dios no se equivocó, Dios, uh-huh, no miró para otro lado. Ese era el que yo necesitaba porque Dios me conoce, uh-huh, y sabe lo que yo necesito. Entonces me lo manda en la persona de ese hombre.
Claro.
Y sí, así mismo nos manda los hijos que necesitamos, así para es, mantenernos alineadas y obrar en nosotras la imagen de Cristo.
Sí, sí, y de vuelta a las mentiras, uh-huh, la razón por la que hablamos estas cosas es porque no es un secreto para nadie que nuestros países están inundados de una falsa teología acerca de lo que el fin del hombre y lo que el hombre debe alcanzar. Muchas de nosotras sabemos que... No, la televisión, las actividades, están inundados del evangelio de la prosperidad, uh-huh, donde se te dice, óyeme, tú estás llamada para prosperar y para que todo salga bien y las enfermedades, el sufrimiento, eso son maldiciones que tú tienes que reprender. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos a un Salvador sufrido.
Uh-huh. Y que el sufrimiento nos perfecciona. Nos
y cuando vemos la palabra de Dios, vemos cómo el sufrimiento Dios lo usa para santificarnos. Uh-huh. Entonces, eso es otra de las mentiras que tenemos que quitar de nuestra mente, porque entendemos que la sumisión, como ustedes hablaban, es ahora una etiqueta reformada que hay que ponerse, uh-huh. pero no nos damos cuenta que el ejemplo de sumisión por excelencia es el Salvador, amén, nuestro Salvador, amén, amén. Cristo. Entonces, al final de cuentas, todo lo que Dios le pide a la mujer proviene y fluye, uh-huh. de lo que debe ser el carácter de un cristiano.
Así es.
Porque parece, a veces queremos, no, soy mujer y por eso tengo que ser sumisa. No, yo soy sumisa porque como discípula de Cristo,
amén.
Yo necesito
mansa y humilde.
Sí, reflejar esa área del carácter de Dios. Y los hombres también. Uh-huh. Todos los creyentes necesitamos ejemplificar esas cosas. Entonces, la sumisión no es un invento de la feminidad bíblica. Uh-huh. La sumisión es cristianismo 101.
Amén.
Entonces, eso es muy importante. Entonces, finalmente, quiero preguntarle, porque nosotras las hispanas somos muy apasionadas con nuestra cultura. O sea, nosotras celebramos todo lo que es como que de nuestras raíces y lo que nos identifica. Entonces, como mujeres hispanas, ¿cómo discernir qué aspectos de nuestra cultura debemos celebrar y en cuáles aspectos debemos ser contraculturales para la gloria de Dios? ¿Qué me dicen ustedes?
Bueno, yo estoy convencida, yo creo que todas aquí, que todo tenemos que filtrarlo por la palabra.
Exacto.
En todas las culturas, porque hay cosas en los Estados Unidos que yo digo, esto no, ¿por dónde yo lo puedo pasar por ese filtro? Igual nosotras. Pero algo a nosotras como mujeres nos es muy característico es que somos súper emocionales.
Uh-huh.
Y somos muy relacionales y esto es buenísimo y nada más que hay que ver ese app. Yo estoy fascinada de ver todas las mujeres escribiendo en español. O sea, hemos tomado la conferencia y me encanta eso. Eso es maravilloso de nosotros. Pero somos muy emocionales y así también nosotros actuamos muy emocionalmente a veces antes de pasar todo eso por la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Y como dice Patricia, trae todo a la obediencia de Cristo, todo pensamiento cautivo, todo pensamiento, toda emoción cautiva a la obediencia de Cristo. Entonces yo creo que eso es una lucha para nosotros como hispanas. Uh-huh. Que yo veo, por ejemplo, otras culturas que son ¿cómo es otra palabra?
Como meditativo. Nosotros reaccionamos.
Somos
intensas y
más frías.
Ajá. Yo te diría que para mí el ejemplo es Israel. Israel era un pueblo apasionado. Celebraba las cosas danzando. Era melancólico cuando se fue al exilio. Lloraba y lo mostraba cantando con lamentos. Y Dios celebraba esas cosas porque no los reprendía por hacerlo así. De hecho, algunos de los profetas dramatizaban para hablarle al pueblo. El filtro es la palabra.
Amén.
Nosotras tenemos música que tienen letras que no son correctas. Muchas de nosotras en cualquiera de nuestros países. Llenas de mentiras, de sensualidades. Entonces, de eso cuidémonos. Hermana, uh-huh. cuidémonos de eso, cuidémonos de cosas como las telenovelas, de libros uh-huh. con contenidos sensuales y sexuales, porque eso es lo que abunda, uh-huh. porque esas cosas llenan nuestra mente
uh-huh.
y de eso entonces se llena nuestro corazón. Uh-huh. Entonces esas cosas forman parte de la cultura donde vivimos y al final de cuentas, si nos llenamos de eso, vamos a estar totalmente controladas por esas uh-huh. cosas. Y yo te diría que por ahí uh-huh. es que iría la respuesta.
Algo que caracteriza también a nuestro país, es una realidad, casi en todos los países hispanos hay un problema grande de idolatría por nuestra herencia católica uh-huh. y de fanatismo.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo discernir? O sea, en tiempos así como de conferencia y gente que admiro y que es perfecta. O sea,
bueno, nosotros, yo te podría decir que tenemos que tener mucho cuidado porque dejamos de adorar santos
uh-huh.
para adorar otros santos.
Sí.
O sea, tenemos, el alma del hombre adora. Uh-huh. Dios la hizo. Es una fábrica de ídolos, como decía Calvino. Entonces, nacimos para adorar a Dios, pero cuando quitamos a Dios de su lugar, muchas veces adoramos personas.
Así es.
Y tendemos a irnos tras personas que muy bien Dios las usa, pero en nuestro pecado nosotros queremos ser como ellos y se nos van los ojos y el corazón tras esas personas. Entonces, seamos cuidadosas con eso y estemos alerta.
Le voy a contar una historia de Evelyn, una hermana que amo muchísimo. Ella a lo mejor está viendo la transmisión en vivo y me va a matar.
Evelyn.
Me va a matar. Pero ella llegó a la iglesia donde me congrego. Uh-huh. Entonces, ella, ¡ay, Betsy! ¡Ay, qué bueno te voy a conocer! No sé qué. Yo, ¡ay, sí, qué bueno conocerte, Evelyn! Y comenzamos yo, bueno, vamos a hacer vida juntas. Así que la invito a mi casa, yo voy a su casa, está en el grupo pequeño de la iglesia. Al cabo como de 2 meses, ella me dice, te tengo que confesar algo. Y yo, uy, estoy decepcionada, muy decepcionada. ¿Tú eres normal? Me dijo eso a mí. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, ¡gloria al Señor! Sí. Gloria al Señor. Así, otra cosa que yo he notado en nuestra cultura, nosotras a veces, para no ofender, mentimos.
Uh-huh. Ay, mentimos. Sí. Eso es temor a los
hombres. Las mentiras blancas.
Háblame de eso, por favor.
No, yo le dije que eso es temor a los hombres. Eso nos pasa mucho por querer acomodar las cosas y no ofender al otro. Pero el no ofender al otro muchas veces es temor a los hombres.
¿Y qué es el temor a los hombres, dice la Biblia?
Sí, es un lazo.
Un lazo.
Un lazo y a la larga también es idolatría.
Idolatría siempre es lo mismo, es como disfrazado. Mm.
Quiero la aceptación de esa persona y entonces
miren,
prefiero decir
mentira. Nosotros somos capaces de meternos en un lío por no hacer quedar mal al otro, porque el otro no quede mal. Y nosotras tenemos que discernir eso, mis hermanas, porque yo creo que hay una bendición tan grande y una hermosura tan grande en las relaciones cuando nosotras podemos hablarnos verdad sin ofendernos. Y yo y que yo pueda saber, o sea, yo voy a saber que cuando mi hermana me dice esa verdad, aunque me duela, es para mi bien. Y eso es muy importante.
Así es.
¿Algo más que quieran dejar en el corazón de las mujeres en esta mañana?
Que Dios nos hizo mujeres hermosas para Él y con propósito para Él.
Amén.
Y que vivamos para Él.
Amén.
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 Has estado escuchando de Betsy de Gómez, Laura González de Chávez, Patricia de Saladín y Elba de Reyes en la preconferencia para hispanas que se llevó a cabo en la conferencia True Woman 18 en Indianápolis. Este programa es parte de la serie titulada La Verdad que nos hace libres. Si te has perdido los programas anteriores en esta serie, visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com. Allí puedes tanto escuchar los audios como leer las transcripciones. En el programa de mañana escucharemos el impactante testimonio de Paulina Torres. Veremos cómo la verdad de la palabra de Dios transformó su vida. Te esperamos para este próximo programa aquí en Aviva Nuestros Corazones. Permaneciendo en la verdad que nos hace libres, juntas. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Waldemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.